Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos. Es miércoles 17 de noviembre de 2021. Son las 9:06 de la mañana y en esta mitad de semana esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
Llega la primera feria del empleo a Lagos de Moreno. Se ofertarán más de 1,000 vacantes. La Coordinación de Desarrollo Económico, en conjunto con el Servicio Nacional de Empleo y la CARE Intra, así como la Coparmex, realizarán la primera feria del empleo en el Jardín de los Constituyentes este miércoles 17 de noviembre. Padres de familia en desacuerdo ante el nuevo regreso a clases consideran era mejor asistir en un 50%. Con recesos escalonados y buena aceptación regresa alumnado a clases, así lo definieron docentes de preescolar y primaria tras el 100% del regreso presencial a clases. 4,000 vacunas serán aplicadas en Lagos de Moreno durante esta semana. 2,000 segundas dosis de Moderna serán aplicadas el jueves y el viernes estarán suministrando 2,000 dosis de CanSino a rezagados. Presentan videomapping por el 9º aniversario del nombramiento de Pueblo Mágico en Lagos de Moreno. Video en el que se destacó la gastronomía, cultura, monumentos históricos y personajes ilustres del municipio. Inicia la entrega de tarjetas por pensión del bienestar para adultos mayores. La pensión otorgada a adultos mayores de 65 años y más y cuyo registro aún está abierto. Son 9,108 los casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria número 2 de la región Altos Norte. Esto según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno tiene 4,472. San Juan de los Lagos sigue en 1,422. Ambos municipios se mantienen a la cabeza con el mayor número de casos acumulados en la región Altos Norte, según estadísticas de Radar Jalisco. Marcela Padilla, la diputada estatal por el Distrito 02, ha presentado su agenda legislativa. Menciona que el primer parlamento abierto de MC se hará en Lagos de Moreno. La diputada local del Distrito 2, Marcela Padilla, dio a conocer que en su agenda legislativa primará el turismo y las industrias creativas. Adelantó que la bancada naranja realizará el primer ejercicio de parlamento abierto en los Altos Norte. El regidor Jesús Chuy Hurtado presenta licencia indefinida ante Cabildo. En sesión de Cabildo, el regidor por Acción Nacional mandó una carta pidiendo tomar licencia de su cargo indefinidamente. Este viernes, presentación de ensamble Griver en Lagos de Moreno. Será el recinto de la parroquia de la Asunción, donde este viernes se presenta el dúo soprano y pianista en recital clásico. En información estatal, insuficiente el presupuesto 2022 para la UDG, el rector general advierte secuelas para la educación pública. La Universidad de Guadalajara dio a conocer su postura ante la iniciativa de presupuesto que presentó el gobierno estatal a la máxima casa de estudios de Jalisco para 2022, que consta de una bolsa de 6,614 millones de pesos y que las autoridades universitarias advierten como insuficientes. Lamenta la UDG pobre respuesta de Jalisco para defender merma presupuestal para la universidad. A través de un comunicado, la Casa de Estudios expuso que después de una serie de análisis a profundidad, el día de hoy se presentaron datos concretos que demuestran cómo, desde hace años, el presupuesto se ha ido mermando hasta llegar a la situación actual. Regresan a las aulas todos los estudiantes de educación básica y media superior en Jalisco. El descenso de contagios de COVID-19 entre la población estudiantil de Jalisco permitió el regreso a la presencialidad a las aulas y este martes se habilitó el regreso de todos los alumnos de educación básica y media superior. Baja a la mitad la aplicación de vacunas anti-COVID en Jalisco. Por segunda semana consecutiva disminuyeron las dosis anti-COVID que han sido aplicadas en Jalisco. Abren vacuna anti-COVID para adolescentes de 15 a 17 años sin comorbilidades. A partir del próximo 19 de noviembre estará abierta la plataforma mivacuna.salud.gob.mx para inscribir a los adolescentes de entre 15 y 17 años que no tengan comorbilidades, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Operará en Quintana Roo el Batallón de Seguridad Turística de la Guardia Nacional, informó la Secretaría de Defensa Nacional sobre el plan de reforzamiento de la seguridad en el estado. A partir del 1 de diciembre comenzará a operar este nuevo batallón. México impulsa eje diplomático en la Organización de las Naciones Unidas. Nuestro país convocó a 60 países a intercambiar opiniones. En información internacional, Nueva Delhi ordena cierre indefinido de escuelas ante grave contaminación del aire. La lectura de partículas peligrosas de este miércoles seguía 7 veces por encima del nivel de seguridad. Cuarta ola de COVID está golpeando con toda su fuerza, dice Angela Merkel. La canciller alemana aseguró que en la actualidad... la situación de pandemia es dramática durante una reunión con la Asociación de Líderes de Ciudades del país. La tercera dosis de vacuna Pfizer protegería hasta 10 meses contra COVID-19. Un estudio israelí indicaría que la protección de la tercera dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID duraría hasta 10 meses. Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por acompañarnos esta mañana de miércoles. Poquito menos frío que ayer. Cualquier cosita. Pero sí, ayer se sentía mucho más frío que el día de hoy. Lo importante es seguirnos protegiendo. Hay que recordar que vienen las bajas temperaturas, que ya está por entrar el invierno. En un mes más o menos estará comenzando el invierno en nuestro país y con esto las bajas temperaturas que ya comienzan a sentirse en la región Altos Norte. Hay que tomar medidas de precaución, sobre todo con los niños pequeños y los adultos mayores. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el favor de su atención, así como agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a Yomira Gómez, quien se hace cargo de la producción de este espacio, y a nombre de mis compañeros Vero Fonseca, Nancy Ángel y Marco Gallardo en la parte informativa. Le agradezco el que esté con nosotros esta mañana y lo invito a que se quede porque tenemos mucha información de carácter local, regional, estatal, nacional e internacional para usted. Lo invito a que se mantenga en contacto con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. En cabina, nuestras líneas telefónicas 474-403-1413 y el 800-701-2119, completamente a su disposición. También puede hacer contacto con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp, esta línea de la aplicación para teléfonos inteligentes de WhatsApp, a través de la cual nos puede hacer llegar sus mensajes de texto, ya sea notas de voz o bien algunas imágenes que quiera compartir con nosotros y nuestra audiencia a través del 4741-3476-09. En redes sociales, en Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos. Recuerde, ahí en Facebook Live puede seguir la transmisión en vivo de esta misma emisión. Y en Twitter nos encuentra como arroba Radio UDG Lagos. Recuerde, si lo hace a través de estas vías, por favor utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Por lo pronto, quédese, comenzamos.
Señal local.
Llega la primera feria del empleo a Lagos de Moreno. Se ofertarán más de 1,000 vacantes. La Coordinación de Desarrollo Económico, en conjunto con el Servicio Nacional del Empleo, la Careintra y la Coparmex, realizarán la primera feria del empleo en el Jardín de los Constituyentes este miércoles, hoy, 17 de noviembre.
Más de 1,000 empleos serán ofertados este miércoles 17 de noviembre en el Jardín de los Constituyentes, en la cabecera municipal de Lagos de Moreno. Esto como parte de la primera feria de empleo realizada en la entidad. De acuerdo al Coordinador Municipal de Desarrollo Económico, Gilberto Enríquez, en el evento estarán participando el municipio, así como el Servicio Nacional de Empleo, Careintra y Coparmex.
Motivo de sumar esfuerzos con el Servicio Nacional de Empleo es tener más opciones para que la ciudadanía conozca más vacantes o todas las vacantes que pudiera haber en las empresas que nosotros que estamos colaborando. Tanto el Servicio Nacional de Empleo, Coparmex, Careintra y nosotros, pues juntamos un gran número de oportunidades, que son 800 plazas en esta ocasión. Son 20 empresas las que van a estar reclutando.
Aunado a esto, detalló que habrán instituciones de capacitación educativa que estarán participando a fin de ofrecer un panorama integral para así poder conseguir empleo.
El motivo de invitar al IDEF es para que la ciudadanía también conozca las oportunidades que tiene de aprender un oficio a través de una capacitación y poder autoemplearse. Y la invitación del INEA, la colaboración de ellos, es para que la gente, la ciudadanía, conozca las alternativas que tiene por el hecho de no tener un certificado de primaria, secundaria o preparatoria y que no puedan acceder a un empleo formal por el hecho de que tengan esta limitante, pues a través de INEA pueden terminar sus estudios para que puedan tener esa oportunidad. Entonces queremos tener un esquema muy completo para que tengan todas las alternativas de poder tener ya sea o un empleo formal o autoemplearse.
Gilberto Enríquez detalló que en total se estarán ofertando 800 vacantes por parte del Servicio Nacional de Empleo y la Coordinación de Desarrollo Económico Municipal. Aunado a esto, la Coparmex y Careintra estarán ofertando cuando menos 800 trabajos adicionales provenientes de sus agremiados. La feria de empleo tendrá lugar en el Jardín de los Constituyentes de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, por lo cual el funcionario invitó a las y los interesados a asistir con los siguientes documentos.
Es importante mencionar que los interesados deben presentarse con una solicitud elaborada con foto, su INE o IFE, su número de seguro social, su RFC, su CURP, una copia del acta de nacimiento y una copia de su comprobante de domicilio para agilizar los trámites, que inclusive hay empresas que ya los pueden contratar inmediatamente después de la entrevista.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo.
De acuerdo ante nuevo regreso a clases, consideran era mejor asistir en un 50%.
Ante las instrucciones del gobierno del estado sobre el regreso a clases de manera presencial y de forma obligatoria, padres de familia de Lagos de Moreno están en desacuerdo ante dichas instrucciones, ya que consideran no es el momento para que convivan todos los estudiantes en un aula de clases. Como parte de las instrucciones de la primaria Cuauhtémoc del municipio de Lagos de Moreno, fue el que los estudiantes lleven su propio gel antibacterial y sanitizante para desinfectar sus propios espacios en el aula de clases. Paola Martínez, madre de familia, comenta que no está de acuerdo en que sus hijos vuelvan a clases presenciales.
No estoy de acuerdo porque hay muchos niños y puede haber un contagio. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en vez de suspender 20 niños, van a suspender a 40 niños.
Además, señala que como padres, a la hora de recoger a sus hijos, no están respetando la sana distancia.
Nosotros como papás no respetamos la sana distancia al venir a recoger a los niños. Siempre se hace un montonadero. Entonces, si nosotros, que somos los papás, no enseñamos a los hijos que tienen que guardar la distancia, entonces pues yo siento que que pues no, porque no estamos respetando lo que nos están diciendo lo de salud.
Sofía González detalla que ella como madre tiene desconfianza con este nuevo regreso a clases.
Pues yo tengo un poquito de desconfianza, pero pues tomando las medidas que se deben, a ver si se puede. Según esto, para los menores de edad no hay tanto riesgo, ¿verdad? Pero pues vamos a confiar y a ver qué pasa, pero sí... Yo sí tengo un poquito de temor a ver qué pasa.
María Navarro considera que la otra estrategia del 50% de los alumnos por semana era mejor que este regreso a clases.
Que estaban bien como tenían la otra estrategia los maestros, pero de esta forma no, porque los niños están juntos, conviven, y pues no. Lo ideal sería de la otra estrategia que tenían los maestros.
Aunque los padres de familia consideran que aún no es momento para el regreso a clases de manera presencial, los alumnos están contentos por volver a las aulas de clases con todos sus compañeros. Señal Informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Y en más de este regreso a clases con recesos escalonados y buena aceptación, regresa alumnado a clases, así lo definieron docentes de preescolar y primaria, tras el 100% del regreso presencial a las aulas. Vamos con esta información de Nancy Ángel.
Con buena aceptación y con un regreso del más del 90% del alumnado en la escuela primaria José María Morelos y Pavón en Lagos de Moreno. Así lo define el director, quien detalla que la noticia del regreso al 100% a las aulas fue bien tomada por padres de familia.
Vamos hablando de un 97%, porque sí hubo también dos, tres padres de familia que nos hablaron diciendo que estaban preocupados por el regreso de todos los alumnos, a pesar de que todavía no se acaba lo de la pandemia.
El director señala que en este regreso a clases se siguen los protocolos de salud ya establecidos, que es en casa como primer filtro, al llegar a la escuela uso de gel antibacterial, cubreboca y respetar en lo más posible la sana distancia, la cual se vio acortada debido a la afluencia del alumnado, ya que hay salones con entre 25 y 38 alumnos. Mientras que la directora del Jardín de Niños, Eva Samano, menciona que como medida adicional a la establecida por salud, se agregó el receso escalonado para los alumnos de preescolar.
Aunque sean del mismo grado, en el mismo horario, se tienen en áreas diferentes. Por lo mismo, porque si resulta un contagio de COVID, se suspende por grupo. Entonces, por eso se trata de que los grupos estén separados, aunque sean recreos escalonados.
La directora agrega que también se tienen dos puertas de acceso, una se utiliza para entrada y otra para salida, esto para evitar aglomeraciones, y en cada aula se hicieron marcas para guardar la sana distancia. Sin embargo, debido a la falta de espacio, se tienen dos alumnos por mesa.
La revisión que yo di en los salones, ya no se puede tener la sana distancia como anteriormente la teníamos. En el aula que tuve un poquito más como de inconformidad y que todavía quiero tomar como que acuerdos con ese grupo, es en el salón de abajo, porque ese salón está más pequeño y nada más tiene un solo, una parte de las ventanas están, no se pueden abrir, solo las de este lado. Entonces es en el único grupo que vamos a, pues como que a exponer la situación, y si ellos deciden que se siga de manera híbrida como estábamos, tal vez se puede...
Menciona que hasta el momento es el único inconveniente encontrado donde cerca del 80% del alumnado regresó a clases en este jardín de niños. Señal Informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Serán 4,000 las vacunas aplicadas en Lagos de Moreno durante esta semana. 2,000 segundas dosis de Moderna serán aplicadas en jueves y viernes y se estarán suministrando 2,000 dosis de CanSino para rezagados. Es Marco Gallardo con la información.
4,000 vacunas serán aplicadas en Lagos de Moreno esta semana, así lo dio a conocer Fernando Torres, director regional de la Secretaría del Bienestar en los Altos Norte, quien precisó que las primeras 2,000 dosis provienen de la farmacéutica Moderna y serán suministradas a manera de segunda dosis a las personas que fueron inoculadas hace 3 semanas.
El día jueves vamos a estar vacunando con Moderna, segunda dosis para las personas que ya se vacunaron con primera aquí en la unidad deportiva Zarco Pedrosa de Lagos de Moreno. Vamos a pues hacer el refuerzo de esta vacuna. Esta la llevaremos a cabo el día jueves, igual en los mismos horarios de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
Asimismo, señaló que las 2,000 dosis restantes provienen de CanSino y serán aplicadas el viernes 19 de noviembre a personas de cualquier edad que no hayan recibido la vacuna anti-COVID.
Vamos a vacunar con CanSino el día viernes para todas las personas, todos aquellos rezagados que por algún motivo no se hayan podido vacunar aún. El día viernes vamos a estar vacunando de 18 años en adelante.
La aplicación del biológico se realizará en la unidad deportiva Zarco Pedrosa de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo.
En ese mismo sentido y en lo referente a la vacunación, el día de ayer el gobierno federal, a través del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, anunció la vacunación en general para jóvenes de entre 15 y 17 años de edad. Esta vacunación se comienza con el registro, que ya está abierto, ya está disponible el registro para menores de entre 15 y 17 años que no tengan comorbilidades. Esto es adicional a grupos de la población ya abiertos con anterioridad. Esto, dijo el subsecretario, no se crea, el registro todavía no está abierto. Comienza el registro a partir del próximo viernes 19 de noviembre. Hay que entrar en la página de mivacuna.salud.gob.mx. Ahí los datos que le solicita esta página para el registro son la CURP, por supuesto sus datos de residencia, el domicilio, teléfonos de contacto, un par de números de teléfono de contacto, así como un par de correos electrónicos para que puedan avisarle ahí cuando comience el proceso de vacunación de manera formal. Por lo pronto hay que hacer este registro en la página de mivacuna.salud.gob.mx a partir del próximo viernes para adolescentes de entre 15 y 17 años de edad. Una vez que se tiene este registro hecho ahí en la página federal, esta página le arroja un expediente, bueno, un par de hojas que denominan como expediente. Ese lo debe descargar e imprimir y tenerlo consigo para cuando se anuncie el día específico de la vacunación, poderlo presentar en el puesto de vacunación que le sea asignado. Aún no se precisa qué tipo de vacuna se va a utilizar para los adolescentes de entre 15 y 17 años, solamente adolescentes que no tengan comorbilidades, porque ya se está vacunando a adolescentes de entre 12 y 17 años, pero solo aquellos que presentan comorbilidades. Aquellos que han ido cumpliendo los 18 años desde que empezó la vacunación, en este proceso de vacunación, también ya pueden registrarse para ser vacunados, y aquellos que van a ir cumpliendo años durante 2022 también pueden acceder al registro a partir del próximo viernes. En este anuncio que hiciera el subsecretario de Salud mexicano, mostró algunos datos estadísticos sobre el proceso de vacunación hasta el momento. Ahí presentaron datos del por qué tomar la decisión de ampliar el rango de vacunación hacia los jóvenes y adolescentes de entre 15 y 17 años, dada la baja tasa de afectación que tiene la vacuna que presentan los estudios de las vacunas contra COVID-19 en estos rangos de edad, así como la afectación por contagio de COVID a este rango de edad. Entonces, por eso es que han determinado que puede comenzarse en este rango de edad la vacunación. Insisto, no se ha precisado qué tipo de vacuna o si es cualquier tipo de vacuna de las que ya se están aplicando en nuestro país a la que se podrá tener acceso. Por lo pronto, a partir del próximo viernes en mivacuna.salud.gob.mx, ahí jóvenes adolescentes de entre 15 y 17 años de edad podrán registrarse para recibir la vacuna contra el COVID-19 en nuestro país. No es un antibiótico, es una vacuna, un antiviral que podrá permitir no evitar el contagio, hay que recordarlo, no evita al 100% el contagio, pero sí reduce considerablemente los riesgos de hospitalización o de enfermedad grave. Vamos con esto a la pausa y regresamos con más. Esto es Señal Informativa, Lagos de Moreno, no se vaya.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Cultural.
Presentan videomapping por el noveno aniversario del nombramiento de Pueblo Mágico en Lagos de Moreno, video en el que se destacó la gastronomía, cultura, monumentos históricos y personajes ilustres del municipio. Ver Fonseca con los detalles.
En conmemoración al noveno aniversario del nombramiento de Pueblo Mágico de Lagos de Moreno, la Dirección de Turismo realiza evento de celebración con la proyección de un videomapping en la explanada del Calvario. La regidora presidenta de la Comisión de Turismo, Yaritza Sofía Gómez Soto, detalla cuáles fueron las actividades durante el evento.
Bueno, quisimos enaltecer toda la riqueza histórica, cultural y gastronómica de nuestro Lagos de Moreno, quien es acreedor de este merecido reconocimiento de Pueblo Mágico, con un videomapping que se proyectó en el Calvario. Y pues toda la programación del evento fue con danzas, con un mariachi, con un ballet folclórico para enaltecer toda esta riqueza cultural.
Para finalizar el evento se presentó la proyección de un videomapping en el Templo del Calvario. La regidora señala de qué trató el videomapping.
Con la riqueza gastronómica que tiene el municipio, también alusión a toda la cultura y también nombrar un poco lo que son los monumentos históricos o más representativos de Lagos. Quisimos que todos esos aproximadamente 9 minutos que dura el video fuera un compendio de toda esta riqueza cultural y histórica que tiene Lagos.
Por último, menciona que desde hace 2 años no se había podido realizar un evento como este. Por tal motivo, fue de mucha emoción para la ciudadanía el poder regresar a esta presencialidad. Señal Informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Este viernes habrá presentación del ensamble Griver en Lagos de Moreno. Será el recinto de la parroquia de la Asunción donde este viernes se presenta el dúo soprano y pianista en recital clásico.
Samantha Guevara Martínez, cantante y soprano en conjunto con el pianista Carlos de Anda, con más de 6 años de carrera en el ensamble Griver, quienes difunden y promueven la música mexicana de concierto romántica de la compositora leonesa María Griver, define.
Recibimos la invitación por parte de Lagos de Moreno para llevar este concierto gratuito a todo el público, donde podrán escuchar una serie de piezas muy bonitas que conforman nuestro programa, de varios autores como Mozart, como Händel, como Schubert, y que además va a ser didáctico. Hemos ya dado poco más de 40 conciertos durante estos 6 años y ahora tenemos este repertorio que es completamente distinto y abarca el periodo tanto clásico y romántico.
El recinto contará con las medidas establecidas por salud como sana distancia y uso de gel antibacterial y solicita a las personas asistir con cubreboca.
Y bueno, estamos haciendo una pequeña gira dentro del estado por algunas de las cabeceras más importantes de las parroquias, catedrales e iglesias para difundir la música a todo el público, desde los más chiquitos hasta los adultos mayores. En la duración, más o menos aproximadamente de 45 a 50 minutos, y el evento es totalmente gratuito para todas las personas que gusten acompañarnos.
La soprano señala que es la primera vez en presentarse en Lagos de Moreno y el evento se realizará este próximo 19 de noviembre en la parroquia de la Asunción en Lagos de Moreno, el cual dará inicio en punto de las 8:45 de la noche. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Y continuando con más información de carácter local, ha iniciado la entrega de tarjetas por pensión del bienestar para adultos mayores. Esta pensión otorgada a adultos mayores de 65 años y más y cuyo registro aún está abierto.
Ya se realiza la entrega de tarjetas bancarias que desde los primeros meses del año se llegó al acuerdo a nivel federal de bajar de 68 a 65 años y más el apoyo de bienestar, señala Primo Alan Maturano, delegado de los programas de bienestar en la región número 10, zona a la que pertenecen los municipios de Teocaltiche, Villa Hidalgo y Jalostotitlán.
Y ahorita estamos en la dispersión de la primera y la segunda etapa. Así vamos a seguir al final de año y al siguiente año. A todos los adultos mayores se les hace la invitación, a aquellos que todavía no se inscriben, que ya es un derecho constitucional, que son bienvenidos en los centros de desarrollo y que los esperamos incluso los servidores de la nación.
Define que este domingo inició la comunicación a través de llamadas a las personas beneficiarias para solicitar un formato entregado previamente en conjunto con una copia de la credencial de elector y una fotografía que se les tomará en el lugar citado. Y en caso de las personas que no pueden trasladarse al lugar, menciona.
Claro, hay ciudadanos que nos hemos encontrado que son un sector mínimo, que no pueden salir de su casa porque o tienen alguna enfermedad, alguna situación motriz o los mismos familiares lo están cuidando. Entonces ahí nosotros tenemos el gusto y la obligación de ir hasta su casa y hacer todo el trámite desde la parte del hogar.
Define que este apoyo inicia en los 3.100 pesos bimestrales hasta llegar a los aproximadamente 6.000 pesos proyectados para 2024. El delegado hace una invitación a las y los adultos mayores a asistir a los centros integradores de cada municipio para formar parte de esta pensión de bienestar. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Y en más información del Distrito 02, Marcela Padilla explica su agenda legislativa. Menciona que el primer parlamento abierto de Movimiento Ciudadano se hará en Lagos de Moreno. La diputada local por el Distrito 2, Marcela Padilla, dio a conocer que en su agenda legislativa primará el turismo y las industrias creativas. Adelantó que la bancada naranja realizará el primer ejercicio de parlamento abierto en los Altos Norte. Para esta información tenemos a mi compañero Marco Gallardo, que nos tiene los detalles de lo que dio a conocer la diputada. Marco, muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Pues sí, como bien lo mencionas, el día de ayer la diputada Marcela Padilla estuvo por acá, por Lagos de Moreno, más en específico en este proceso de, bueno, en este evento del videomapping, y en su primera aparición como diputada local aquí en Lagos de Moreno, pues Marcela Padilla dio a conocer en entrevista que su agenda legislativa dentro de la bancada naranja estatal, según detalló la diputada, en la 63ª legislatura de Jalisco encabezará la agenda turística y de industrias creativas, así lo mencionó.
Que la semana pasada la bancada naranja presentamos la agenda legislativa, la cual se ha ido construyendo con el diálogo con todos los ciudadanos y que se seguirá fortaleciendo a través de un mecanismo de participación que es el Parlamento Abierto. En el caso de tu servidora, presentamos en el eje que vamos a estar apoyando al turismo y las industrias creativas. Parte de lo que nos ha quejado durante esta pandemia fuertemente, pues es el sector turístico. Y en el caso de Jalisco, se tiene tiene muy claro el objetivo de seguir apoyando a cada rincón de Jalisco, y en este caso, en el caso de nuestros Lagos de Moreno y de los 9 pueblos de Jalisco, vamos a estar apoyando desde el Congreso para que los presupuestos y los apoyos lleguen a cada región del estado.
Asimismo, destacó que su objetivo es coordinar con los municipios, cámaras de comercio e industrias para gestionar estrategias adecuadas para cada entidad. Escuchemos.
Y eso es parte de lo que nosotros queremos hacer desde la agenda legislativa, reuniéndonos con cada uno de los sectores, y como fue el ejercicio pasado, estuvieron ahí los representantes de las cámaras de comercio, del fideicomiso de turismo, en el caso del turismo religioso, y de buscar las estrategias que se puedan fortalecer desde el Congreso y en coordinación con el Ejecutivo y los municipios.
Y según detalló la legisladora, al momento solo se tiene pensado comenzar con el diálogo. Más adelantó que su primer ejercicio de gran envergadura en este sentido será traer el Parlamento abierto al Distrito 02. Escuchemos lo que nos mencionó la diputada.
De los proyectos que se tienen por parte del Congreso del Estado, como te lo decía, es este ejercicio de Parlamento abierto, donde los proyectos que tienen ya cada una de las regiones, la propia Secretaría de Turismo, la Secretaría de Desarrollo Económico, se puedan fortalecer con los presupuestos que se van a estar, el presupuesto que se va a aprobar en el Congreso del Estado. Te platico que ya hay una agenda propuesta el próximo año en nuestro Distrito 2, con cabecera Lagos de Moreno, seremos sede de el primer parlamento abierto de este ejercicio aquí en la región de Los Altos.
Y bueno, recordar, Gaby, este es el tema que traerá Marcela Padilla por parte de la bancada naranja, la bancada de la 63ª legislatura del estado de Jalisco. Y recordar, el parlamento abierto es un ejercicio que ya tradicionalmente se ha visto en el Congreso del Estado, donde varios diputados y diputadas vienen, van a distintos lugares, discuten.
Es siempre por fracciones, ¿no?
Sí, por fracciones,
es
en este sentido.
Es algo que impulsan las fracciones, las diferentes representatividades en el Congreso. Se organizan para salir a los diferentes distritos y escuchar las necesidades de los habitantes de estos distritos. En el caso del 02, con cabecera en Lagos de Moreno, como ya lo mencionaba la diputada, no creo que alcancen en lo que le queda a este año para poderse
movilizar. No, mencionaba
están
ella.
Están todavía como en la organización, la semana pasada hubo como maratón de tomas de protesta de comisiones una tras otra entre la semana anterior y la previa. Cada 15 minutos había una instalación de comisión y en maratónicas jornadas, y parece que por ahí ya se andan organizando, pero entre organizar las oficinas y demás, uh-huh, en lo que resta del año y el periodo vacacional de diciembre, pues a lo mejor no les alcanza.
Y aparte que se viene el presupuesto, hay que recordar eso.
Se viene el presupuesto, y esa discusión está buena.
Y nada más, bueno, recordar, bien lo mencionaba la diputada, en este sentido será a partir del siguiente año que ya se está viendo la agenda, y aquí en Lagos de Moreno se iniciará con este ejercicio, que hay que recordarlo, bien lo mencionabas, es por bancadas, y en este caso la bancada naranja, la bancada de Movimiento Ciudadano, tendrá su primer parlamento abierto aquí en Lagos de Moreno.
No es cosa menor, es la bancada mayoritaria.
Que recordar, aproximadamente 15 o 16 diputados, no tenemos aquí bien el número, pero recordar, va a ser la primera, con esto se inicia ya un proyecto pues más para empezar a escuchar a la ciudadanía, es la intención, se supone, no se definió fecha, pero estaremos llevándolo a nuestro auditorio en el momento en el que sepamos, en cuando se dé luz verde a este proyecto, pues saber en qué momento y en qué lugar va a ser.
Lo que sí me brinca un poquito es el tema que estará trayendo la diputada, turismo, me queda claro que San Juan de los Lagos es un municipio importante, el segundo centro turístico religioso más importante de este país, y Lagos de Moreno, en la condición de pueblo mágico, también parece tener sentido esta cuestión de impulsar las cuestiones turísticas, no solamente para estos dos municipios que ya lo tienen, sino para el resto de los municipios del distrito. Será bueno tenerlos también como opción. Vienen algunos proyectitos ahí en La Chona que tienden un poquito hacia eso, impulsar la cuestión turística. Pero, me parece que hay otros temas que también son muy importantes y que creo que le podrían haber venido bien a la gestión legislativa de la diputada Marcela Padilla, como son las cuestiones del campo, de la ganadería, de cuestiones de ecología, que hay mucha necesidad de ello en este sentido por este lado del estado. digo, en esa parte me brinco un poquito esto de las industrias creativas.
Podríamos creerlo en este sentido, Gaby, que se le dio, se accedió a que Marcela Padilla tuviera esto, porque hay que recordar que ella fue presidenta de la Comisión Edilicia de Turismo la vez pasada, pero hay que recordar, industrias creativas y turismo van juntos, es un mismo tema, y lo que nos mencionaba...
No son dos temas, no. Diferentes.
Es un solo tema, y mencionaba la diputada en este sentido que se ven, por así decirlo, como dirían, junto con pegado, uh-huh. Por la siguiente razón, el turismo después de la pandemia, pues ha sufrido bastante, entonces las industrias creativas tendrían la creatividad dentro de la industria turística, es lo que va a hacer que regrese este tipo de proyectos a la región, por eso se maneja junto, ¿no? Para tratar de, bueno, es lo que ella nos comentaba, tratar de que la creatividad a través de la industria hotelera, pero también de industrias tecnológicas, etc., puedan volver a traer el turismo para acá. Hay que recordar, como bien lo mencionaba, San Juan de los Lagos, uno de los destinos turísticos religiosos más importantes a nivel nacional, inclusive internacional, lo podríamos decir, Lagos de Moreno, pero también pues se prevé empezar a bifurcar un poquito estos proyectos, tanto a Encarnación de Díaz, por ejemplo, Unión de San Antonio. Hay que recordar que también aquí entra San Julián, claro. Etcétera. Entonces, se prevé tener varios proyectos para engordecer, por así llamarlo, la forma turística que se vive en Los Altos.
Creo que justamente el evento del videomapping del día de ayer por la noche sería uno de estos ejemplos de la mezcla entre proyectos turísticos y industrias creativas que atraen este tipo de espectáculos a turistas para poderlo presenciar en marcos esplendorosos como los edificios de Lagos de Moreno, de San Juan de los Lagos o los edificios de y estructuras arquitectónicas históricas que hay en toda la región de Los Altos.
Y en ese sentido, también, por ejemplo, podríamos incluir varios de los proyectos que ya vienen desde la Dirección de Cultura, como lo han sido las aplicaciones, el buscar el acercamiento con varias instituciones, por ejemplo, bueno, más en específico con lo que tiene que ver con las aplicaciones, que ya se abrió, que ya está. Entonces, este tipo de creatividad a través de las cuestiones tecnológicas, pero también a través de las industrias, de las cámaras de comercio, es lo que nos mencionaba la diputada, que es por donde se prevé empezar a caminar.
Bueno, pues nos vamos a mantener al pendiente cuando vaya a ser este parlamento abierto en Lagos de Moreno y en el Distrito 02, y por supuesto, cómo siga avanzando la agenda legislativa que estará impulsando la diputada Marcela Padilla. Muchas gracias, Marco, por esta información, pero no te vamos a dejar ir porque traes por ahí otro temita que hay que platicar. Ya lo anunciábamos en la apertura de este espacio informativo, el regidor Jesús Chuy Hurtado presenta licencia indefinida ante Cabildo en sesión de Cabildo. El regidor por Acción Nacional mandó una carta pidiendo tomar licencia de su cargo indefinidamente. Cuéntanos, Marco.
Bueno, Gaby, pues sí, el día de ayer en la sesión de Cabildo, que se llevó a cabo por ahí de la 1:00 p.m, bueno, perdón, por ahí de las 2:00 p.m, que duró una hora, donde se trataron diversos temas, pues el tema más importante dentro de los asuntos pendientes era la licencia que toma el regidor Chuy Hurtado. Hay que recordar que Jesús Hurtado fue el segundo lugar, quien quedó con el segundo lugar de votación aquí en Lagos de Moreno. Él buscaba la presidencia municipal por Acción Nacional, y bueno, el regidor en este sentido mandó un escrito donde mencionaba que por cuestiones que no explicó, se iba a ausentar indefinidamente. Con esto queda la que hasta el día de hoy estaba fungiendo como regidora y que va a seguir, la licenciada Romelia. Romelia, ella seguirá teniendo esta regiduría. Cabe mencionar, Gaby, que ya había pedido el regidor, en este sentido, el regidor con licencia ya había pedido licencia para poder culminar con la legislatura. Él viene de ser el diputado local del Distrito 02, viene de la legislatura, una legislatura muy polémica, viene él de allá. Entonces pidió primero una licencia hasta el 31 de octubre. Después del 31 de octubre parece ser que no apareció y siguió fungiendo su papel la regidora Romelia. Y posteriormente, Pues ahora ya sabemos que no se sabe cuándo vaya a regresar el regidor Chuy Hurtado.
No menciona fecha de regreso.
No menciona fecha de regreso. Podríamos decirlo, puede ser 2-3 días, hasta puede ser toda la administración. 2021-2024, no se sabe. Lo que sí, pues habría que precisar es que, en ese sentido, Acción Nacional, pues se queda con, tal vez uno de sus puntos fuertes, que era el tener a la persona que encabezaba la fórmula para poder quedarse con la presidencia municipal y que le contendió directamente a Movimiento Ciudadano, específicamente a Tecutli Gómez.
Pues sí, digo, llama la atención, por supuesto, que quien encabeza la fórmula del Partido Blanquiazul, a pocos meses, mes y medio prácticamente de haber comenzado esta administración, pues pida una licencia indefinida a el cargo como regidor que la ciudadanía le otorgó a través de la votación. No se precisa la razón, ya lo mencionabas, no se precisa la fecha de cuánto tiempo sería esta licencia o cuándo podría estar regresando, es indefinida y sí, podría durar pues el tiempo que el diputado, perdón, ya no diputado, que el regidor con licencia ahora decida.
En este sentido también llama la atención, en el sentido porque muchos de las críticas que llegábamos a escuchar dentro de tanto el ayuntamiento como fuera, las personas decían, bueno, el regidor, perdón, mencionó cuando fue candidato su interés por formar parte dentro de la vida política laguense y ahora se desaparece sin dar alguna razón. Tendrá sus razones, sí, tratamos claro. De contactar con él, no se pudo, pero estaremos siguiendo buscando a ver cómo es, cuáles son las reacciones que tiene y qué es lo que lo motivó a tomar esta decisión. Hay que recordar que la persona que queda es Romelia, la licenciada Romelia, quien era presidenta del Comité Municipal de Acción Nacional, lo sigue siendo en este sentido y ahora asume y mantendrá esta regiduría.
Por supuesto que entre las prerrogativas que tienen los funcionarios públicos, los regidores, pues está el hacer uso de estas figuras y tiene todo su derecho de solicitar una licencia y el cabildo tiene todo el derecho de aprobarla o de negarla. En este caso, pues se la aceptaron y pues el regidor del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Chuy Hurtado, no forma parte por ahora del cabildo, del pleno del cabildo, no de manera oficial, es un regidor con licencia. Tiene todo el derecho de hacerlo, sus razones tendrá, el asunto es que los ciudadanos que votaron por él, pues no lo saben.
Así es, Gaby. Y recordar, ahora Acción Nacional tendrá de nuevo dos mujeres en las regidurías. Estamos hablando de Norma Cordero, Romelia, y en este sentido un tercer regidor. Igual que la vez pasada, la segunda fuerza se queda con solamente tres regidores y dos mujeres. Importante, interesante ver cómo va a funcionar el Cabildo de Lagos de Moreno, que ahora ya lo vemos con más presencia femenina.
Pues sí, eso también llama la atención, cosa que no pasa con el resto del ayuntamiento.
Exactamente.
Lo hemos comentado también. Pues, aunque sea un ayuntamiento joven, eso también se reconoce, joven, pero sin mujeres.
Sin mujeres, con 12 o 13.
De las muchas. Esos son temas, digo, que no afectan en el trabajo directamente, esperemos, y que el desarrollo sea lo mejor posible, sean hombres o sean mujeres, eso es lo importante, que funcione la estructura administrativa como debe funcionar. El asunto es que se está buscando la paridad y la equidad de género en todas las estructuras de gobierno. La legislatura es la mejor prueba, es mayoría femenil.
Que en este sentido también muchas de las críticas que se hacían tanto en redes como en otros lados es que tal vez la titularidad la tenga un hombre, pero la gran parte de la fuerza de trabajo del administrativo lo llevan las mujeres. Hay oficinas.
Fíjate, en la legislatura decía ahorita, la mayoría de las diputadas del Congreso son diputadas y en la parte administrativa, en el Congreso, la mayoría son hombres. Los cargos de las direcciones y las coordinaciones que operan en el legislativo jalisciense, la mayoría son hombres. Digo, contrastes entre lo que vemos hacia afuera o lo que se hace hacia afuera con el ejercicio público y lo que se hace hacia adentro es hacia la administración. Los contrastes en el legislativo, la mayoría son mujeres, en la administración y sus coordinaciones, la mayoría son hombres. En los ayuntamientos, como en el de Lagos de Moreno, hay equidad en cuanto a la estructura del cabildo, con buena presencia de mujeres, no así en la estructura administrativa. Iremos avanzando, se ha ido avanzando, eso es lo importante. Esperemos que los pasos de avance se vayan consolidando y no haya retrocesos. Muchas gracias, Marco.
Gracias a ti, Gaby.
Señal Universitaria.
Insuficiente el presupuesto 2022 para la UDG, dice el rector general, advierte secuelas para la educación pública.
La Universidad de Guadalajara dio a conocer su postura ante la iniciativa de presupuesto que presentó el gobierno estatal a la máxima casa de estudios de Jalisco para el 2022, que consta de una bolsa de 6.614 millones de pesos y que las autoridades universitarias advierten como insuficientes. El rector general Ricardo Villanueva Lomelí mostró cómo ha sido el comportamiento de los gobiernos estatales para otorgar fondos a la universidad y en ese sentido detalló que actualmente la institución recibe la inversión por alumno más baja en los últimos años, una secuela que impactará de manera importante dentro de 10 años.
Cuando se deja de invertir en educación un año, las consecuencias impactan en vidas dentro de 10 años, en jóvenes, en niños que hoy tienen 5 años y que no van a tener una butaca dentro de 10. Por eso es muy importante profundizar en lo que vamos a hacer este año, que Jalisco tiene un buen presupuesto, que tiene un crecimiento histórico y que cuando a Jalisco le ha ido mal en su presupuesto, la universidad ha sido sensible y hemos entendido los márgenes de maniobra que tiene el gobierno del estado.
Por sexto año consecutivo, dijo el rector, la inflación fue mayor a la calculada, lo que ha generado un déficit real acumulado de 22.452 millones de pesos para las universidades públicas. Eso, aunado a la desaparición de los recursos extraordinarios para la educación superior por parte del gobierno federal.
La Universidad de Guadalajara, todos los años que se concursó por estos fondos, que son para matrícula, que son para fortalecer el fondo de pensiones, que son para compra de equipos, computadoras, que son los estímulos de nuestros profesores, la UDG siempre fue la mejor universidad del país y llegamos a bajar cerca de 1.400 millones de pesos por los resultados de nuestra comunidad. Por lo tanto, somos la universidad más afectada en todo el país también, las que hicimos el mejor el trabajo y la más afectada ahora por la desaparición de estos fondos.
Ricardo Villanueva presentó un análisis financiero desde 2015 que indica que la Universidad de Guadalajara tiene acumulado un déficit de 1.470 millones de pesos en el recurso otorgado por el gobierno estatal.
Si vemos, ahora sumamos el presupuesto estatal con el federal, con las bolsas extraordinarias, pues respecto al 2015, hoy la universidad tiene 2.655 millones de pesos menos. O sea, si sumamos el maltrato federal, el mal cálculo también del Estado y mal trato que estamos recibiendo en nuestra administración y los fondos extraordinarios que la universidad ganaba a concurso, que ya es una disminución del 98%, el déficit hoy son 2.655 millones para estar como estábamos en el 2015.
La Universidad de Guadalajara es la segunda institución con el presupuesto más bajo por alumno, con 20.508 pesos por estudiante a nivel nacional. En contraste, los estándares de calidad de la máxima casa de estudios en el estado han demostrado tener la institución educativa número uno en México. Ante ello, señaló que de haberse recortado el presupuesto desde hace 10 años, como ocurre actualmente, el crecimiento de la red universitaria se hubiera detenido.
1.300 se construyeron en los últimos 9 años, en los últimos 10 años. Se hubieran dejado construir 1.300 aulas, 345 laboratorios y no existirían 51 bibliotecas que hoy existen en la red. ¿Qué no existiría si nos hubieran tratado igual? El módulo de Amacueca, Atemajac de Brizuela, Catlán de Juárez, Cañadas de Obregón, Cuquillo, Chiquilistlán, Contla, Piguamo, San Isidro, Teocaltiche, Valle de Juárez, Iztlahuacán de los Membrillos, El Zapote, Poncitlán y Uxmal. Hubieran sido módulos sin preparatoria. No existirían en la zona metropolitana la prepa 18, la 19, la 20, la regional de Toluquilla, la Politécnica Matute Ramos en su nueva instalación, San José del Valle en Tlajomulco, la escuela birrárica que tenemos, las dos módulos que tenemos en el norte del estado.
Comparó los últimos 4 sexenios desde el gobierno de Francisco Ramírez Acuña hasta el actual de Enrique Alfaro Ramírez.
El promedio de crecimiento en los últimos 20 años de la Universidad de Guadalajara ha sido 12.70. El promedio de estos 3 años del gobernador Enrique Alfaro es de 5.78. Por eso decir que se está tratando bien a la universidad es totalmente incorrecto.
Comparó además el crecimiento que ha tenido el estado de Jalisco en materia económica y resaltó que el presupuesto para la universidad representa el 1.85% a comparación del 10% que el estado creció en sus finanzas.
Y el único año que se compara con el peor de los últimos 30 es la propuesta 2022 que mandó el Ejecutivo al Congreso. Lo que hoy propone el gobernador no es dar más del 48%. Lo que hoy propone es darnos el 4.75% del presupuesto que tiene Jalisco. Y eso es igual que el año 2012, que fue nuestro peor presupuesto en los últimos 30. Ahí es donde podemos también comparar si es cierto que están tratando bien a la universidad.
Por esa razón, hizo un llamado a rectificar el camino para que el desarrollo de la Universidad de Guadalajara sea proporcional al crecimiento poblacional y la demanda de educación sea solventada.
Que en 10 años estos niños tendrán 15, 18 años y nos van a estar exigiendo un lugar en una preparatoria o en una facultad. Si no empezamos a crecer nuestra cobertura, nuestra proporción de admitidos contra no admitidos va a ser mucho mayor dentro de 10 años que la que tenemos hoy. Por eso la universidad debe de crecer por encima de la inflación, porque cada día hay más jóvenes que van a exigir un aula.
Por último, se solidarizó con el gobierno del estado en la defensa del presupuesto para Jalisco de parte de la federación. Y así como el gobernador lanzó un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, el rector Ricardo Villanueva retomó el mismo mensaje, pero dirigido al mandatario estatal.
Pedimos congruencia y un presupuesto justo para la universidad. Por eso el día de hoy yo quiero decir que esperamos que el gobernador Alfaro Ramírez cumpla con su palabra e instruya a la Secretaría de Hacienda para que corrija la iniciativa enviada a los diputados y se destinen a la Universidad de Guadalajara los recursos necesarios para realizar los proyectos a los que el propio Ejecutivo se ha comprometido públicamente. El rector general de la universidad, Ricardo Villanueva Olí.
Para Señal Informativa, Iván de León Meléndez.
Se nos vino el tiempo encima, nos estamos despidiendo ya de este espacio de Señal Informativa. Antes, agradecer a quienes se han puesto en contacto con nosotros a través de nuestras líneas de comunicación. Nos dicen a través de WhatsApp: hola, muy buen día. A ese señor lo querían de presidente para Lagos, ya demostró sus ganas de trabajar por él mismo. Ese Chuy Hurtado dice mi opinión. No nos dejó su nombre, pero ahí está su opinión. Silvia Márquez comenta al respecto de la nota sobre la Feria del Empleo. Menciona que sus hijos asisten y nunca los llaman. Dicen que los vacilan, que casi en ninguna empresa contratan profesionistas, que quieren puros obreros y que además en las entrevistas la gente que la lleva a cabo suelen ser muy déspotas. Nos felicita por el espacio informativo. Muchas gracias. El maestro Pérez Arteaga, sobre el noveno aniversario de Pueblo Mágico en Lagos de Moreno, señala que la introducción de la línea subterránea de cable de luz y teléfono no está concluida, sobre todo en la calle Hidalgo, y se supone que ya estaba pagado este proyecto, que todavía sigue en el aire este cableado. También señala que el centro histórico, que es lo que se considera como Pueblo Mágico, necesita mantenimiento, que la nomenclatura de tránsito no está y hay adoquines en mal estado. Esto, que no se olviden de esto, le pide al ayuntamiento. Un anónimo nos dice, sobre el regreso a clases, menciona que la decisión que tomaron junto con el gobierno federal y estatal está mal, no es una decisión responsable, ya que los niños aún no están vacunados. Además, señala que en la escuela Carlos González Peña no están tomando las medidas sanitarias pertinentes, pues no revisan la temperatura. Y los comunicados de nuestra audiencia, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Yo soy Gabriela Ruiz, pásala bien, muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.